escuchando echarlas.es.
Bienvenidos amigos al podcast número 69 de Enter.
La radio del podcasting español es
Podcastellano. Radio Podcastellano.
Radio de podcast.
Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Tercera ley de Arthur C. Clarke. Tecno, un podcast sobre la experiencia tecnológica. Encuéntralo en iTunes y en iVoox.
Si os parece, resumimos y me contáis cada uno cómo lo hacéis al final. Ya os digo, hay gente que me pregunta todavía. Yo a estas alturas, al final, no sé muy bien si habéis renunciado los dos a bajaros o a conseguir, o vamos a decir, las cosas en HD o no, porque resulta que esas conversiones de MKV, desde MKV, son generalmente complicadas y largas. Y no sé si al final os bajáis todo en definición estándar y lo veis directamente así, o si os bajáis las cosas en HD y cómo lo hacéis, cuáles son los tres o cuatro pasos o los dos pasos que dais, y si me contáis un poco los problemas que habéis tenido últimamente con RodMovie. Creo que ha habido muchos problemas con los subtítulos o con las conversiones mismas, y si usas el gato. Vamos a intentar resumir todo esto. ¿Cómo lo haces tú, Emilio? ¿Nos cuentas exactamente qué es lo que haces, qué es lo que te bajas y cómo lo conviertes? Y valoramos un poco ese trabajo en conjunto.
Sí, yo para empezar no me bajo cosas en alta definición.
¿Por qué?
Pues porque mi tele no es Full HD. Uh-huh. Es HD Ready, es decir, 720p.
Uh-huh. Las series que se emiten en televisión en Estados Unidos no son de Full HD.
No son de Full HD. Bueno, lo que pasa es que mi primer contacto con el Full HD eran películas que estaban ripeadas de los Blu-rays. Uh-huh. Entonces, pues de alguna manera he podido pensar que también las series venían en ese 1080. Pero en cualquier caso, he tenido siempre la sensación de que para ver 20 minutos de Big Bang Theory, bajarme un giga.
Ajá.
Es como excesivo.
Sí, sí.
Es como excesivo. Sobre todo, si fuera, yo que sé, alguna serie como más trascendente, por ejemplo, Lost.
Bueno, ese es el ejemplo perfecto. Supongo que habrás visto algún capítulo de Lost en HD.
Sí.
Y ese ha sido mi error. Quiero decir que yo, cuando he visto uno en HD, no he querido ver más en definición estándar. Lost es el ejemplo perfecto para ver una serie en HD, ¿o no?
Pues venga, sí, el ejemplo perfecto. Hablemos de Lost. Son series de capítulos de 40 minutos. Uh-huh. Con lo cual me tengo que bajar un archivo, un MKV de 1,4
giga.
Generalmente viene ripeado del Blu-ray. Uh-huh. Con lo cual lleva dentro todas las pistas de sonido que un ser humano se puede imaginar, junto con todas las pistas de subtítulos que también puedas pensar que existen.
Bueno, hablas tú ahora que la serie ha terminado y han salido Blu-rays, y efectivamente lo que encuentras por ahí son ripeados de Blu-ray, ¿no? Si seguías la serie según iba saliendo por televisión en Estados Unidos, lo que te encontrabas no eran esos ripeados, sino que eran archivos MKV a 720, sencillamente, justo. Pero sí, pesaban eso, un giga y sí. Algo...
El tema está en que, como yo convierto, uh-huh, y convierto con subtítulos pegados, uh-huh, porque voy a Apple TV, pues claro, no hay una opción medianamente rápida de convertir de MKV con subtítulos pegados a formato Apple TV. Uh-huh. Lo puedes hacer con RodMovie o lo puedes hacer con iFlix, que uh-huh, creo que también lo hace. Uh-huh. Por supuesto, usando el gato turbo, el hardware.
Sí, sí.
O sea, hacerlo a pulmón, yo creo que ni me lo planteo. Uh-huh. Pero es que tarda horas. Uh-huh. Tarda horas y yo salgo de casa, ¿no? O sea, yo voy a trabajar, estoy 8 horas en la oficina, pero es que no me parece, no sé, me parece antieconómico, y no hablando de economía en cuanto a dinero, sino en cuanto a uso de en cuanto a uso de recursos en general. Entonces pues no lo hago. Uh-huh. Sencillamente porque me parece que no existe todavía la herramienta que me... Creo que hay por ahí aplicaciones VideoMonkey, me parece que ahora está funcionando muy bien con los MKV ya, y el software propio del Gato Turbo también los convierte bastante rápido, pero no pega subtítulos. Uh-huh. Y luego aparte es que yo los subtítulos los quiero poder manejar, es decir, a mí no me vale con el tipo de letra estándar de subtítulo de QuickTime Comparian, porque no me gusta. Uh-huh. Entonces yo uso... Uno de los motivos por los que finalmente, y ahora seguimos hablando, uso RodMovie para pegar subtítulos, porque RodMovie me permite elegir tamaño, fuente, alineación y tener unos subtítulos elegantes y en condiciones.
Ajá. Por lo tanto, tu sistema es bajarte una serie en definición estándar,
sí.
la conviertes con RodMovie, ¿es
sí.
así?
¿Ese, sí, sí,
ese
sí.
de RodMovie va a buscar los metadatos?
Sí, con un éxito lamentable, pero
ajá.
pero los va a buscar, sí. Porque usa una base de datos que se llama Chimp, no sé qué.
Backchimp.
Sí, que depende de los usuarios, exclusivamente.
Ah, vale.
Entonces, si no está mantenida y bien mantenida por los usuarios, pues puede ocurrir cualquier cosa. Uh-huh. Por ejemplo, la serie Mr. Sunshine, que está protagonizada por este tío que hacía de Chandler en Friends.
Ajá.
En esa base de datos no está, porque se ve que ninguno de los usuarios habituales de esa base de datos sigue la serie.
¿Es una base de datos en inglés, entiendo?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, pues finalmente, hay series que sí las coge bien, por ejemplo, V la está cogiendo bien, Big Bang Theory generalmente también la coge bien, pero al depender de los usuarios 100% es muy anárquico. Por ejemplo, de 4 capítulos o de 5 capítulos de How I Met Your Mother, que también la coge bien, te pone 3 portadas distintas.
Ajá.
Y claro, si ya estamos pensando en alguien como yo, muy maniático del orden, de la biblioteca, de la estructura, de la uniformidad y de todo esto, pues tener una temporada con 4 o 5 portadas distintas,
ajá.
la verdad es que no le veo sentido a la labor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acabo usando también iFlix.
Ajá. Que curiosamente es de la misma casa, del mismo desarrollador, creo recordar, ¿o no?
No.
¿No?
No.
Ah, me equivoco entonces, vale. Y Flix que acude a otra base de datos, ¿no?
Sí, no sé a la que es, pero es perfecta.
Uh-huh, sí.
Lo hace muy bien. Entonces, y Flix además tiene la opción de digamos, de poder, básicamente el resultado es que el archivo que tú ya le das convertido y tuneado, lo único que hace es coger y meter en los metadatos. Uh-huh. No tienes que convertir otra vez.
Vale.
Con lo cual, el pasarlo por iFlix para hacer esto es literalmente 2 segundos.
O sea que son ya 2 pasos. Tú conviertes con RodMovie, que te baja sus metadatos malos, entre comillas, y luego lo sí. pasas por iFlix para corregir esos metadatos, ¿no?
Sí, son 2 pasos en algunas ocasiones. En otros puede ser solo 1.
Vale.
Pero no te sabes, no. O sea, no te voy a decir, no, muy rara vez uso los 2 pasos, porque es que es tan irregular que no depende solo de la serie, depende de la serie y del capítulo. O sea, yo no te puedo jurar que cada capítulo de V va a venir bien tagueado en RodMovie.
Uh-huh.
Porque es que no lo sé.
Uh-huh.
Entonces no puedo establecer un parámetro de en esta serie sí y en esta serie no.
Vale.
Es simplemente cuando yo arrastro los capítulos a RodMovie, miro la pestaña de metadatos, si están bien le digo añadir a iTunes, y si no están bien le digo copiar al escritorio para luego yo seguir procesando.
Vale, te entiendo. Mi primera pregunta, ¿tienes el Gato HD? Nos has dicho
sí.
¿Por qué el Gato HD? ¿Tenías previamente el anterior Gato y has cambiado al HD? ¿Por qué HD si no te bajas en HD y no conviertes desde HD?
Pues ¿por qué HD? Porque claro, muchas de las conclusiones a las que yo llego con el asunto de las conversiones son conclusiones a las que llego a posteriori.
Uh-huh.
Yo no tenía el Gato Turbo anterior.
Uh-huh.
Este acababa de salir y, en fin, burro grande, andeo
claro,
grande.
Claro.
Y lo que sí hago es grabar mis vídeos caseros en 720p. Uh-huh. Con mi videocámara. Entonces, pues, en un momento no quise, digamos, cerrarme puertas.
Uh-huh.
Y por eso compré ese modelo HD. Y quién sabe si en un momento dado, pues, cambio de parecer y me pongo realmente a bajar serie en HD, o algún capítulo me he bajado de alguna en HD y sí, está bien, se nota la diferencia, evidentemente es ostensible, pero de momento sigue sin merecerme la pena, además porque es que yo guardo, o sea, yo tengo todas mis series, todas las, incluso las que he visto completas, están todas en un disco duro externo ahí guardadas y etiquetadas con sus portadas y todo perfecto. Entonces, claro, de pronto duplicar la necesidad de espacio que tengo,
sí, es complicado, pues, sí. Ese proceso no te supone a ti ningún problema, es decir, tú sabes que te bajas lo que sea en ese formato que es sin definición estándar, hemos dicho, y tú sabes que tienes ese trabajo luego de conversión, eso para ti no es ningún problema, es un trabajo que entiendo que requiere tu atención porque, por lo que hemos dicho, ¿no? Porque los metadatos a veces no están bien. Entiendo que, por lo tanto, ese proceso no lo tienes automatizado, como hemos leído, incluso nos han escrito para explicarnos cómo automatizar todo esto. Digamos que tú lo haces a mano, le mandas al Road Movie lo que quieres convertir, luego repasas lo que está bien, los metadatos que están mal, los mandas a iFlix, así lo haces tú.
Sí, pero es que una vez que usas subtítulos es imposible automatizar. Entonces, ¿ya qué más te da? Es decir, si yo descargara series en español, dobladas al español, pues sí podría establecer algún sistema, como tú dices, como los que nos han enseñado algunos lectores o como los que mucha gente usa, de acciones de carpeta y de esto y lo otro y lo demás allá. Pero una vez que tengo que pegar subtítulos, es imposible automatizar.
Entonces, pues, yo no sé si en algún flujo de esos complicados, pero muy interesantes que nos han mandado, Manolo, no sé si incluía, no recuerdo ahora mismo si incluía los subtítulos o no.
Pero el problema de, o sea, tú puedes automatizar los subtítulos, es decir, es una cosa que se puede hacer, pero el problema está en que tú automatizas los subtítulos no quiere decir que lo que vas a ver va a estar bien. Quiere decir que tienes un archivo de subtítulos pegado a ese vídeo automáticamente y que pueden o no estar sincronizados y que pueden ser o no unos buenos subtítulos. Entonces ahí está el problema. Tú puedes automatizar, sí, pero tienes que supervisar después. Entonces yo cuando...
Pero los has tenido que bajar en algún momento.
Sí, eso sí. Sí, sí.
Quiero decir, tú puedes automatizar mucho con series terminadas cuando te bajas, digamos, toda la temporada con todos los subtítulos, con archivos SRT que ya se llaman igual que el archivo AVI que te estás bajando. Te montas ahí un pifostio con JDownloader y acciones de carpeta y la madre que los parió todo. Y de pronto llegas un día y lo tienes todo convertido con los subtítulos pegados, pero con series que van al día subtítulo te lo tienes que bajar a mano siempre.
No, y aparte el problema que tiene es que muchas veces tú igual consigues un vídeo que no es el vídeo exactamente que han subtitulado, con lo cual los subtítulos no van bien, aunque los subtítulos igual son buenos y los tienes que resincronizar, o sea que al final esto redunda en que tú tienes que supervisarlo todo, que no hay un sistema que funcione, es decir, que funcione 100% y que sea fiable 100%. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando probaba simplemente a descargar series con TED y demás cuando lo hacía por torrent y aquello era funcionaba bien cuando no funcionaba bien era un infierno porque aquello había que repasarlo todos los días y yo perdía más tiempo repasando, o sea, ¿por qué narices estoy descargando ahora 4 veces el mismo episodio en HD si no lo quiero ver en HD, si ya le he dicho que no lo quiero en HD, que me baje episodio en calidad estándar? Entonces muchas veces pierdes tiempo, pero yo sé que el tiempo que pierdo es tiempo útil y que lo que estoy bajando está realmente bien y que lo que estoy haciendo o los subtítulos que estoy codificando están realmente bien. Entonces, al final no hay una opción. Es decir, quien quiera hacer estas cosas y las quiera hacer con un mínimo de calidad, le toca hacerlo. Es decir, no hay maravilla automática. Hay cosas que automatizan el proceso, pero que no te garantizan el resultado. O sea, eso sí hay. Pero ya está. Y como dice Emilio, para el tema de los subtítulos, te los tienes que bajar. Es decir, algún vídeo por ahí no han pasado y demás de automatizaciones y te digo, o sea, la cosa es espectacular, funciona bien, pero el problema está en que no, o sea, no es automático 100% y no está garantizado 100%.
Y cómo, tengo curiosidad por saber si este proceso lo hacéis continuamente a lo largo de una semana o le dedicáis un día para decir, bueno, llega el viernes, ya tengo mis capítulos de toda la semana, ahora me pongo a convertir. ¿Cómo lo haces tú, Emilio, eso?
Pues yo uso una cosa que se llama TV Shows, que es una especie de... De alguna manera lleva integrado flujos RSS de EZ TV Shows y de páginas que son trackers de torrents. Entonces a mí de pronto, cuando salen los capítulos, están disponibles, ese TV Shows baja el archivo torrent, uh-huh, y mi cliente de torrent, uTorrent en este caso, se pone a bajarlo automáticamente.
Vale.
Uh-huh. Entonces yo cuando llego a casa a mediodía o en cualquier momento veo en el ordenador que hay un torrent que ya se ha terminado de bajar, uh-huh, lo convierto. No me espero no te a tenerlos esperas. Todos. Vale. No, porque mira, esto de seguir la serie americana al día, esto es un coñazo. Uh-huh. Es un coñazo porque esta gente es que trabaja menos que el sastre de Tarzán. Mira, por ejemplo, mira, How I Met Your Mother, uh-huh, capítulo 18, 1 de marzo, capítulo 19, 22 de marzo.
Sí,
o sea,
sí,
tiene
sí.
21 días. O sea, sí, tienen muchísima discontinuidad, sí, sí, pero sí, mucha.
Pasa mucho ahora mismo con Fringe, pasa mucho con Modern Family también.
Sí, Big Bang Theory, por ejemplo, muy escandaloso. 18, capítulo 18, 11 de marzo. Capítulo 19, 1 de abril. Cuando no es la Super Bowl, es Halloween. Cuando no, es el Yom Kippur. Están siempre con interrupciones. Entonces, claro. No tienen un ciclo tan constante para mí y además con ahora mismo mi mujer y yo que podemos ver series cuando podemos y lo celebramos muchísimo, pues claro, yo tengo que tenerlo todo convertido al día. Ajá. Porque si de pronto surge la oportunidad de tener 20 minutos para yo para mí y ver una serie, no le puedo decir, no, cariño, es que hoy no es día de conversión. Vale, vale. Tenemos que ver La Noria, no más remedio.
Y por lo tanto deduzco que no veis un capítulo a la semana de una serie, sino que se pueden acumular y veis dos seguidos, tres seguidos o ninguno, ¿es así?
Bueno, también depende de la vida que lleve. Nosotros con la cría ahora estamos bastante más limitados, entonces pues por ejemplo V, que nos cuesta más seguirla porque es tan mala que dan ganas de arrancarse los ojos. Sí. Pues por ejemplo ahora mismo tenemos 4 capítulos atrasados.
Tengo la segunda temporada completa pendiente de empezar a verla. Sí. Tengo una pereza.
Sí, yo me borré de ella ya.
No, sin spoiler ninguno te digo que en el capítulo 4 de la segunda temporada los cromas del Vaticano son especialmente desagradables. O sea, parece que lo han grabado en el salón de la casa de alguien, por la profundidad del plano. Es una cosa, yo, mira, te lo digo, porque sale Dayana, la actriz que hizo de Dayana en la V mítica, y porque V es un mito de mi infancia, y porque uno de los protagonistas se parece a Xavi Alonso, el del Madrid. Pero si no, vive Dios.
Mira, yo es que no sé, es que el otro día se lo escuchaba decir a Ramón Rey, es preferible muchas veces mantener un recuerdo bonito de algo que no que te lo destrocen volviendo a verlo. Entonces yo creo que con V me pasó un poco así. Es decir, yo recuerdo que de pequeño era una serie que, pues, cuando todavía los niños jugaban en la calle y demás, no en blanco y negro, era ya en color cuando los niños jugaban. Y el tema era que tú estabas en la calle jugando y escuchabas la melodía que empezaba y tal, por las teles, por las ventanas que salía, y ibas corriendo a casa. Es decir, yo prefiero quedarme con ese recuerdo de mi infancia y no que no con estos cromas malos. O sea, con estos cromas malotes. Es decir, cromas que te lo hacen, yo qué sé, parecen que los técnicos son del FP. O sea, han estudiado FP y no han estudiado bien y le han dado la prueba porque se lo han dado. O sea, los planos son realmente malos. Por ejemplo, ayer mismo terminamos de ver Spartacus y por segunda vez y los cromas son igual de malos, pero al menos la historia me entretiene un poco más. Pero es que con V, sabes que está ya todo contado. Si encima el recuerdo que yo tengo de un personaje que me gusta ahora van y me lo destrozan y sabes que no, o sea, no prefiero mantenerme quizás. O sea, vi la primera, la terminé de ver yo solo porque mi mitad se descolgó a mitad de temporada y dijo, mira, a mí esto como que no me interesa, lo puedes ver tranquilo tú solo, que ya sí, si ya me apetece a mí, ya me engancho yo. Entonces yo la creo que la voy a abandonar.
Sí, lo que pasa es que en nuestro plantel de series ahora mismo, todas las series son blanditas. Son todas de humor o como son Glee, por ejemplo, How I Met, Modern Family, Mr. S. No tenemos una serie de que haya una tensión, que haya una trama, que haya un no sé qué. Entonces, si nos quitamos V...
queda poco.
Fringe, una basura...
¿Fringe no la veis?
No. Si nos quitamos V nos quedamos sin nada emocionante.
A ver,
¿no?
Ponte yo que sé, hay una cosita que le está gustando mucho a ella que se llama Castle, que es un procedimental que está realmente entretenido, no sé, eso está bien. Blue Bloods, si le gustan las policíacas, que también está bien.
Yo estuve viendo The Walking Dead,
The Walking Dead,
pero pero vamos, mi mujer vio un minuto y medio, claro, del primer capítulo y me dijo, si sabes contar, no cuentes conmigo. Entonces, pues, me está aquí mirando. Me está aquí mirando diciéndome, ¿tú con quién estás hablando de mí por ahí? Y sobre todo, ¿cuánto te queda? Entonces, pues, no lo sé. Ahora que me he hecho publicista, pues, me he descargado Mad Men.
Ajá.
Y a ver si empezamos a verla y le gusta y añadimos un poco de
Le gustará seguro. Yo no la he visto, pero aquí en casa ha estado Mad Men y ha durado muy poco y no he visto yo ni un solo capítulo, o sea, le gustará seguro.
Pero es lentita, ¿eh? O sea, eso no te la puedes poner después de la siesta. O sea, tienes que estar no te la puedes poner durante la siesta, tiene que ser después de la siesta.
Ah, vale.
Porque es tranquila, ¿eh? Es tranquilo. Tiene algunos ritmos un poco tranquilos y de verdad te puedes caer. Cette brebis et trois agneaux. Je l'aime son prénom, moi la rêve en printemps. Un sourire angevin et les cheveux châtains. Aucun homme passant en ce chemin ne pouvait la manquer. Pas vraiment Dian. Bueno, dejadme haceros un par de preguntas más para que tu mujer no nos odie y nos deje invitarte otro día. No sé si tenéis algo más que comentar sobre este tema, porque sé que lo habéis pasado mal con Road Movie durante... Veía algunos mails por ahí de vez en cuando y sé que habéis estado peleando mucho con el desarrollador y tal, y no sé si tenéis algo más que comentar sobre esto. Con Road Movie fue una batalla, porque fue un poco... yo lo utilizaba en la versión anterior, igual que Emilio, y la verdad es que eso, es decir, yo no me conformaba con los subtítulos normales, con los que se te integran con Perian. Y nada, bueno, pues yo quiero poder ponerle un fondo, quiero poder moverlo, subirlo, bajarlo, hacerlo, o sea, cambiarle el tipo de la fuente, o sea, yo todas esas cosas las quiero hacer. Entonces, bueno, pues como estaba contento con la primera versión, digo, voy a pasarme a la segunda y veo si merece la pena. Estaba un poco a la espera y vi esperando a ver lo que hace Emilio. Vi que él compró, que él estaba contento y tal, y yo me lancé. Y el mayor problema era que, bueno, el problema era en cuelgue, el problema era que no me pegaba los subtítulos, el problema era que se me cerraba, o sea, no que se colgaba el programa en sí, pero sí que iniciaba los procesos de conversión y los cortaba, y directamente me dejaba colgado. Y digo, 20 pavos para esto. O sea, esto es, vamos, o sea, y 20 pavos para no sé cuánto tiempo estuvimos, quizá una semana o dos semanas, dándole tralla.
Yo creo que fueron... Sí, fueron dos semanas, ¿eh?
Dándole tralla al desarrollador. Yo estuve una mañana, que yo estaba en casa, digo, y tenía esa mañana para estudiar, para terminar un curso, y prácticamente me pegué la mañana entera convirtiendo vídeo y mandándoselo al desarrollador, haciéndole screencast, capturas de pantalla en vídeo y mandándoselo al desarrollador. Y el tío me decía, este fallo no lo he visto nunca. Digo, pues tronco, digo, esto es lo que me pasa. Digo, me pasa que he pagado 20 pavos para esto, para que el programa no se cierre, sino que no me convierta. Y bueno, pues Emilio me pasó, probó a pasarme alguna beta que tenía él de la aplicación. No sé si era la beta 5 o la beta 6. Y antes de pasar a la 2.1.1, que es la que hay ahora, él me pasó esa, yo con esa no conseguí funcionar, el desarrollador me pasó otra beta distinta, yo se la pasé a Emilio y decía, pero bueno, esto que iba a ritmo de beta por día, y durante el fin de semana creo que sacó como 4 o 5 versiones en el fin de semana, y lo tenemos quemado. Y al final la solución, Emilio,
pues era una cosa tan sencilla como desactivar de Perian los subtítulos, el unir los subtítulos, ¿no? La capacidad que tiene Perian de juntarte vídeos con subtítulos que se llamen igual.
Una cosa eso, tan simple, sí, como esa. Sí, sí.
Esa creo que era una solución temporal. O sea, luego ya él, relajadamente, creo que la última versión que ha hecho ya no importa que tengas eso activado.
Sí, sí.
O sea, creo, ¿eh?
Ya la última,
la verdad es que ahora mismo no,
yo lo estoy...
no recuerdo, porque una vez que ya todo te funciona, ya todo te da igual.
Sí, sí, no, o sea, si funciona, sí, no, pero yo he probado y funciona. Es decir, tengo Perian, están cargados los subtítulos externos y funciona. Es decir, el programa convierte y no se cuelga. Y decir que...
Va fantástico.
Es decir, la opción de búsqueda de metadatos ciertamente es mejorable, es decir, es un software que merece la pena pagar, pero todavía no está al 100% de lo que pueda estar. Es decir, el desarrollador, un poco entre comillas, nos ha engañado. se ha metido en el Apple Store, te ha vendido la aplicación o te ha hecho hacer el update de, ahorrándote un dinerillo, pero te ha engañado, es decir, porque no te ha vendido algo que era plenamente funcional. Es decir, lo más amargo de esto era decir, bueno, venga, voy a convertir un vídeo para pegarle los subtítulos y lo hago con la versión nueva y se me cuelga el programa cuatro veces. Te cabreas porque te cabreas mucho y al final vuelves a hacerlo con la versión anterior. Dice, pero ¿cómo es posible que la versión anterior funcione y funcione estupendamente? Y con la versión nueva no pueda. O sea, entonces, en ese sentido sí siento que el tío pues ha lanzado a la piscina y se ha metido a decir, mira, tengo una versión nueva, esto es lo que hay, y comprarla a todos porque mola un montón. Pero realmente después la cosa no estaba depurada, yo te digo. O sea, el curro que hice yo, o el curro que hice Emilio, o sea, simplemente con el feedback de, tío, esto funciona, no funciona, eso es testeo, simplemente. Eso es que tú le des tu aplicación a 15, 20 o 50 tíos, que te la prueben y ya está. Y eso no lo había hecho.
Aún así la recomendáis, ¿no?
Todavía no la recomiendo.
Todavía no.
Yo todavía no la recomiendo.
Yo me pregunto yo una cosa, ¿por qué? O sea, la pregunta es por qué, y la respuesta seguramente es por qué ha hecho un cambio tan profundo en la aplicación. O sea, es que visualmente incluso me parece un paso atrás.
Es que era complicado.
Yo, por ejemplo, tú antes cuando ibas a pegar el subtítulo, al echar el subtítulo veías cómo se hacía el renderizado. Lo veías ahí en directo, y aquí no lo ves en ningún momento, entonces no sabes si está ocurriendo. Cuando estás, digamos, pegando subtítulos, ¿no? Pegándolos al vídeo. Entonces, claro, al principio, por ejemplo, teníamos esa duda, ¿no? La aplicación había dejado de funcionar como solía funcionar. Tú no sabías si te lo estaba pegando o si no te lo estaba pegando.
Hasta que no terminaba.
Y luego encima, esta versión nueva tiene la opción del soft subtitle, ¿no? El de ponértelo para que luego tú lo actives. Pero esa opción no está ahí donde tú arrastras el subtítulo, sino que tú tienes que haberte ido a unos presets anteriores para decirle, yo voy a convertir con el Gato Turbo para Apple TV y con subtítulos suaves, por así decirlo, con soft. Y a partir de ahí tú usas siempre ese preset. Pero, quiero decir, no es fácil, no es intuitivo. Hasta que cuando yo empecé a funcionar con la aplicación... Claro, yo eché ahí un montón de vídeos, puse a convertir, hasta que luego vi los resultados, no me di cuenta de que no estaba haciendo las cosas correctamente. Y entonces me tuve que poner a buscar por la aplicación donde estaban los subtítulos. No sé, le fallan muchas cosas. Ha sido un paso atrás en cuanto a interface, ¿no? ¿No lo ves así, Manuel?
Sí, no. O sea, yo, es que al principio, yo es que me daba como vergüenza. Pero, o sea, realmente, digo, sentía vergüenza por mí, sentía vergüenza de decir, bueno, digo, ahora tengo que preguntarle a Emilio, oye, Emilio, ¿cómo pegas los subtítulos? Porque es que no me los está pegando. Es que no sé ponerlo, o es que no sabía encontrar las cosas, no era intuitivo para nada. O sea, con lo que con la otra hacías tranquilamente y todo lo entendías, tenías claro dónde iba todo y cómo funcionaba todo, con esta versión nueva, ¿no? O sea, estuve a punto de pedir, no sé si te lo pedí o te dije, digo, tío, mándame un vídeo de cómo lo haces, porque es que no tengo ni folla, es que no consigo pegar subtítulos. Después el problema era que realmente no conseguía pegarlos porque tenía el fallo con este programa, ¿no? Pero que yo pensaba que es que ya estaba haciendo algo mal. Entonces, no puedes complicar tanto la interfaz para hacer que alguien que use, o sea, si un tío que usa tu aplicación, cuando cambia de versión, la tiene que seguir utilizando.
¿No será que ese es el efecto Mac Apple Store? Es decir,
totalmente.
Antes quieren estar allí a toda costa. Yo pensaba, tristemente pensaba que los precios iban a bajar. De hecho, está ocurriendo. No sé si Roadmovie era más caro antes. Creo recordar que sí, que es más barato ahora en la Mac App Store, ¿no? Quizá haya el tío querido justificar y estar presente y ha hecho un cambio de interfaz por decir, pues mira, te cobro, pero he cambiado todo, pero, ¿no?
Digo
que es el efecto porque no solo los precios han bajado en general, sino que había cosas, muchas cosas gratis que ya no son gratis, que ahora están en el Apple Store y son de pago.
Sí, a 5 dólares.
Me quedé atónito el otro día al ver que FaceTime son pues muy baratos, 79 céntimos, pero de pago, ¿no? O CyberDuck, que parece que llevan un camino paralelo, y sigue habiendo una versión gratuita, pero ahora está en la Mac App Store de pago. Entonces, digamos,
pero de pago que vale una fortuna.
Sí, sí, sí.
20 pavos.
No sé si era 40.
20 euros creo que son.
Pero yo pensé, pero es que es una versión distinta y no he alcanzado a
ver la diferencia, ¿no?
A ver la diferencia de por qué aquí vale, cuesta dinero y en la web es gratuita.
Por la actualización. Sí, seguramente.
Evidentemente no habré mirado bien.
Es la actualización,
pero...
automática, Emilio. Tú pagas por la
¿cómo?
Pagas por la actualización automática, porque así cuando tú lances la aplicación de la App Store, te dirá, el ciberpato se tiene que actualizar. O sea, tú pagas.
Venga, eso. Coño. 20 euros por eso.
Es lo triste, es la única diferencia, ¿eh?
Yo creo que la gente ahí está un poco que no sabe muy bien qué hacer con esa Mac App Store, ¿no? Los desarrolladores, que sí, que no, que vale, me meto, pero te cobro donde antes no te cobraba, o disfrazo mi programa con otra interfaz para que tú te creas que no sé, hay un poco de... No está evolucionando yo eso como yo pensaba. No sé qué pensáis sobre esto, pero...
En el caso concreto de Rad Movie, era tan sencillo como decir, bueno, porto mi aplicación en lo que tenga que portar o ajustar. La 1 la meto en la Apple Store y termino de hacer la 2. Y cuando la tenga terminada, la gente que la tenga, pues pagará su precio de update o lo hará como lo tenga que hacer, sino con cupones, no sé, o sea, no sé de qué manera se podía hacer. Apple, la verdad es que no se lo ha facilitado a los desarrolladores, pero si tú quieres estar y ya tienes la aplicación, porta la que tienes, es decir, si ya la tienes hecha, simplemente tienes que ajustarla, adaptarla a la Apple Store y ya está. Pero no saques la segunda versión, que está por terminar, es decir, los metadatos, he terminado por cancelar los metadatos de Rad Movie, es decir, no lo utilizo para nada, porque es que es inviable. Las veces que consigo encontrar algo, bien, pero es que nunca encuentro portada, o sea, es que nunca encuentro carátula. Entonces, para hacer mal o a media un trabajo, directamente no lo hago, porque con iFlix lo hago bien, es que lo hace fantástico. Y cuando no te encuentra algo a la primera, retoca el título del vídeo y pum, aparece todo. O sea, es que eso funciona, y no entiendo por qué él se empeña en hacerlo de otra manera, que no funciona, que no es usable, que no es sencilla ni rápida.
Lo que sí tengo que decir a favor de Rad Movie es que ha programado una manera de integrar la descarga de subtítulos.
Eso
es decir, ahora en Rad Movie, la pantalla de subtítulos, tú tienes una opción de acudir a diversas páginas de subtítulos o añadir tú las propias tuyas. Entonces se abre una ventana de búsqueda donde tú ya navegas por esa, en mi caso, subtítulos.es. Uh-huh. Cuando encuentras el subtítulo en concreto, le das a descargar y la aplicación, o sea, eso no va a la carpeta de descargas, ese archivo SRT, sino que la aplicación, por así decirlo, lo recoge y te dice, ¿quiere usted aplicar este SRT a este otro vídeo? Sí, 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 y para adelante.
Le falta...
Eso me parece un detalle brutal.
Yo eso lo descubrí yo por el cambio de intercambio de mail contigo, porque yo eso, o sea, es que es lo mismo, son cosas que tú no sabes que están ahí salvo que te las diga alguien. O sea, yo eso para mí tampoco fue sencillo. Una vez que...
Pero es que además es muy grande, porque no estaba en la versión, o sea, en la versión 2 original no estaba. Ha venido en una de las 1000 actualizaciones que ha tenido que hacer después. Uh-huh. O sea, una cosa tan chula, por decirlo de alguna manera, que podría haber sido una de las grandes features de esta versión 2, resulta que la ha añadido después, no sé si es porque se ha acordado o porque se le ha ocurrido.
No lo sé, yo te digo, en fin, verdad es que funciona, o sea, funciona muy bien. Y es realmente cómodo. O sea, yo creo que lo único que le faltaría, que tampoco sé si se puede, porque igual resulta que se puede y no lo sabía o no lo he descubierto todavía, es integrar algún tipo de script en el que te diga, bueno, pues una vez que me has convertido esto, quiero que los originales me los mueva a la papelera y el resultado me lo añadas a esta carpeta, o me lo dejes donde está, o ya haré yo lo que tenga que hacer. Es decir, creo que le falta simplemente eso. Porque yo, por ejemplo... La ventaja que tienes con iFlix es que tú, una vez que lo tienes todo bien convertido y demás, dices, bueno, pues yo quiero que me lo etiquete y me lo añada a iTunes. Pero quiero que los originales los mande a la papelera porque no los quiero volver a ver. Es decir, no los necesito, los dejo allí. Creo que le falta eso. Y al añadir,
sí, eso le falta, sí.
Al añadir la posibilidad de los subtítulos, buscarlos dentro de la propia aplicación, que es súper rápido... Te evita el tener que estar viendo basurilla de archivo en tu carpeta de descargas, que después no sabes esto qué es, qué no es, ya lo he utilizado, me sirve o no. Directamente los buscas desde la interfaz de la aplicación, los pegas, los pones, los exportas y punto. Y te olvidas de ellos. Es decir, eso sí me parece que ha mejorado, pero le queda todavía mucho. Entonces yo cuando me preguntan, digo no. O sea, ¿recomendable? No. Y solamente recomendable si tiene el gato. Si tiene el gato, sí. Pero si no, como aplicación como tal, no.
Vale. Hombre, él estaba muy ilusionado. Yo le hice un poco un acoso a través de Twitter.
¿Y yo?
Para... ¿Qué?
Yo lo acosé por Twitter, lo acosé por mail.
Antes de la versión 2. Antes de la versión 2.
Ah, vale.
Yo se la pedía continuamente. ¿Y qué pasa con la versión 2? ¿Y qué esto? No sé qué. Porque el tío decía, uy, he hecho no sé qué en eSubtitle o en las otras aplicaciones que tiene. o he hecho un programa de la lotería noruega para el iPhone. Oye, estupendo. Y yo le decía, pero bueno, ¿y qué hay de Road Movie? Y él me decía, bueno, va a ser alucinante, no sé cuántos, tal. Sí, efectivamente lo fue. Y el tío se mostraba muy contento porque había conseguido implementar las librerías de conversión de vídeos estas de MPG, FFFF o no sé qué demonios.
FFMP, sí.
Sí, que consigues una conversión bastante rápida también sin tener el gato. Uh-huh. Que es algo parecido a lo que usa Handbrake. Uh-huh. Tú en Handbrake puedes, es un software gratuito en el cual puedes hacer conversiones para iOS a una gran velocidad usando solo tu software, sin hardware adicional.
Lo mismo que hace Permute. Entonces, o que hacen.
Sí, justo. Este Road Movie lo integra. Dentro de los presets de conversión que tienes, tú puedes elegir la conversión, digamos, por QuickTime, que usa este codec que, del que estamos hablando, o la conversión por el gato turbo. Entonces, pues, eso sí que no lo tenía el Road Movie anterior. Uh-huh. Entonces, quizá, aunque no tengas el gato turbo, por este control de subtítulos, que es lo que nosotros realmente valoramos de Road Movie, pues te puede...
También como conversor de vídeo, te ofrece muchas más posibilidades, muchas más opciones. Es decir, si tú el tema está en que si tú solamente vas a utilizar esto en un entorno de Apple, es decir, yo solamente esto lo exporto a mi iPhone y a mi Apple TV y a mi iPad y se acabó, iFlix te puede valer, si no te interesan el tema de los subtítulos. Pero como conversor de vídeo, Road Movie es la leche, porque te ofrece un montón de formatos. El problema de todos los otros conversores de vídeo que hay es que el número de formatos que te permite exportar son muy limitados. Es decir, no es como con Visual Hub, que podías exportar a lo que te diera la gana, ¿no? Yo es que de este MKV quiero sacar un AVI, porque se lo quiero mandar a mi hermano, o a mi amigo, a mi hermana, o a mi primo, y él solamente reproduce AVI, no reproduce MKV. Pues entonces, o sea, tiene esa opción. Con otros programas de los que hay, que se mueven en ese entorno de dispositivo Apple, con versiones para formato y demás, está muy limitado. Es decir, iPod, iPad, iPhone y se acabó. Y este, uh-huh, este realmente sí es un programa de conversión. Es decir, tiene muchas opciones. Pero yo creo eso, que le faltan detalles, le falta hacer cosas más claras, que sean más entendibles, que sean accesibles por cualquiera. Y ya está, es decir, y añadirle quizá un poquito de la posibilidad de meterle algunos scripts para automatizar algunas cosas y ya está, con eso sería redondo. Pero todavía, yo te digo, a día de hoy no lo recomendaría con, sabiendo a lo que va.
Bueno, si os parece, cambio de tercio, tengo dos temas que quiero tocar con Emilio rápidamente para no, ya te digo, que tu mujer no nos odie definitivamente. Dime una cosa, una pregunta así a bocajarro. ¿Cuánto espacio tienes en Dropbox?
11 gigas, creo.
11 gigas.
Todo lo que se puede.
Todo lo que se puede.
Sin pagar.
Vale, y tú has dejado que nosotros nos machacáramos las manos haciendo máquinas virtuales cuando tú sabías que se podía hacer de otra manera mucho más sencilla.
¿Cómo? Eso no es cierto.
A ver, cuenta, ¿cómo lo has hecho tú?
Fue a raíz de escucharos a vosotros. Ajá. Cuando se me ocurrió que se podía hacer de otra forma. Y en cuanto comprobé que se podía hacer de otra forma, lo comuniqué instantáneamente.
Vale.
Pero he de decir que yo mis 11 gigas los he conseguido legítimamente.
Haciendo adeptos, ¿no?
Invitando a la gente con amabilidad y con amor y consiguiendo, vale, adeptos para la causa. No he hecho ninguna historia. Pero sí tenía la necesidad de forzar un poco, conseguir en alguna otra cuenta esos gigas.
Ajá.
Y entonces fue cuando...
Bueno, pues entonces, venga, cuéntanos, porque lo que tú has hecho mucho más sencillo y mucho más rápido. ¿Cómo lo haces concretamente?
Usar la cuenta de invitado de macOS 10.
Es decir, arrancas tu Mac en una cuenta de invitados.
Sí.
Instalo
ahí Dropbox.
Vale.
Con la cuenta, digamos, que acaba de ser invitada.
Vale, bien.
Entonces, pues perfectamente sigo todos los pasos de poner en marcha esa cuenta.
Ajá.
esa cuenta ya funciona y al que me ha invitado ya le aparece como que
ya le reporta
el proceso y aquí tiene usted su no sé cuántos megas para usted y para nadie. Bien.
Y vuelves y repites el proceso, vuelves
sí.
O sea, sales de esa cuenta de invitado y vuelves a meterte.
Sí, sí, claro, porque al salir de la cuenta de invitado ya te avisa Apple de que todo lo que has hecho va a ser borrado y
efectivamente
y que va a desaparecer cualquier rastro de cualquier cosa que tú,
hiciste. O sea, la idea es la misma, pero mucho más sencillo porque no tienes que crear ninguna máquina virtual y cada vez que entras, digamos, tienes una máquina nueva y puedes volver a instalar un Dropbox que se como si fuera una máquina nueva y te vuelve a reportar los digamos ese espacio extra, ¿no?
Efectivamente, sí.
Perfecto. Bueno, pues creo que ese sistema es el que hay que usar, evidentemente. La verdad es que no se me ocurrió ni por un segundo probarlo. Y cuando nos escribiste me quedé atónito leyéndolo. Me sentí hasta tonto, dije yo, pero ¿cómo es posible que yo me haya inventado toda la máquina virtual teniendo esta herramienta al alcance de la mano, ¿no?
Tú piensas que... He de decir que dudé en decírtelo precisamente por eso. Porque pensé, este hombre se ha pegado la pieza del siglo. Ha montado aquí un chiringo... ¿Era con Linux?
Era con Linux, sí, sí, sí.
Quiero recordar, digo, y ahora llego yo aquí con mis manos limpias y le digo que todo lo que has hecho no vale,
hiciste bien en contarme.
No vale nada, digo, se va a sentir imbécil que, digo, y además incluso me guarda un poco de rencor, podríamos decir.
Rencor ninguno, lo que pasa es que
empiezo a caerle mal.
La próxima vez me pensaré muy bien antes de contar nada, dije yo, a ver qué haría Emilio esto, pues, antes de lanzar esto.
Nada, esto solamente hará crecer nuestra fama, Philip. O sea, si hay una manera complicada de hacerlo, ahí está el tío demostrando que se puede hacer lo más complicado posible. Si hay una manera cara, también. Que hay que incitar al consumo y al gasto, ahí estamos.
Pues eso, pues esa es la forma inteligente de hacerlo, evidentemente, y ahí está, y gracias por compartirla. Otra pregunta tengo. Cuéntanos rápidamente, si se puede, lo que es Still Lost, que yo creo que nosotros dos lo sabemos porque te hemos escuchado, y resúmenos cómo te metes en este follón ahora, sobre todo ahora, ¿no?, que tienes menos tiempo, y por dónde vas y hasta dónde quieres llegar. Cuéntanos.
Bueno, pues Still Lost es un podcast que hago yo solito, como siempre, y en el cual cuento mis sensaciones o mi punto de vista viendo Lost por segunda vez.
Ajá.
¿Cómo me meto en este follón? Pues me meto en este follón viendo Lost por segunda vez. Ajá. Que era algo que tenía ganas de hacer y que empecé a hacer yo solo, es decir, sin mi mujer, aunque ella y yo hemos visto Lost juntos en su emisión original. Pero esto ya empecé a hacerlo yo solo a ratos cuando podía. Uh-huh. Y claro, comentaba muchas cosas por Twitter y tal, y con la gente que me conocía, iba haciendo check-in en miso de cada capítulo y escribiendo comentarios. Entonces, en un momento dado, como explico en el capítulo 1 del podcast, Gerardo Rato, de 00 Podcast, uh-huh, me dijo, tienes que hacer un podcast sobre esto. Y pues, dicho y hecho, es decir, me pareció una buena idea, hice un primer capítulo, uh-huh, en el que me... Digamos que vuelvo atrás, evidentemente, porque yo ya he revisto, por así decirlo, las tres primeras temporadas. Uh-huh. Entonces, pues hice un capítulo de presentación y donde hablaba de los capítulos 1 y 2 de la primera temporada. Uh-huh. Y ya he recibido el feedback oportuno. Ah,
por eso te iba a preguntar, ¿cuál es el resultado de ese feedback? ¿La acogida es buena?
Pues fíjate, es curioso porque mi idea era hablar levemente del capítulo en sí, uh-huh, es decir, en plan, capítulo 1, aquí, como ya sabéis, pasa esto, esto, esto y lo otro. Uh-huh. Mi opinión es que, y la gente me ha dicho que no, que quieren que detalle el capítulo.
Ajá.
¿Por qué? Porque, claro, yo estoy viéndolos por segunda vez. Uh-huh. Hay mucha gente que quizá lo esté haciendo y va por otro capítulo, o gente que no lo está haciendo porque ni lo puede hacer ni lo quiere hacer. Uh-huh. Entonces, claro, ellos, los que quieren escuchar el podcast, tienen que seguir de alguna manera la serie a mi ritmo conmigo. Uh-huh. Y el que yo cuente el capítulo es la mejor manera de hacerlo. Uh-huh. Claro, porque lo que yo no puedo es organizar la vida de la gente.
Pero, Emilio,
por ejemplo, yo ahora en el segundo capítulo del podcast voy a hablar de los episodios 3, 4, 5 y 6 de la primera temporada. Uh-huh. ¿Qué hago? ¿Lo aviso antes? ¿Lo pongo como deberes de los que me,
claro,
escuchan?
Claro, claro.
Oye, tenéis que escucharos este capítulo porque es que voy a hablar de ello. ¡Oh, gran gurú! No, te seguimos.
La idea...
No puedo hacer eso.
La idea es brutal. O sea, la idea sencillamente es, sí, brutal.
En entonces, pues lo que, siguiendo lo que me ha dicho la gente, no, tienes que explicar los capítulos y además más de lo que lo has hecho, ¿no?
Más trabajo, entiendo.
Sí, más trabajo, claro. Y entonces, he cambiado en el segundo episodio del podcast, que ya está guionizado, solo me falta sentarme a grabarlo, uh-huh. He cambiado la manera de hacerlo, es decir, voy contando con más detalle lo que pasa en el capítulo, evidentemente omitiendo algunas cosas que no tienen importancia ninguna, y al mismo tiempo voy haciendo las otras dos cosas que a la gente le gusta, mi opinión, mi punto de vista sobre lo que está pasando, y sobre todo, qué relevancia tiene lo que está pasando una vez que ya hemos visto la serie entera.
Ajá.
Porque hay detalles que se nos han escapado y que en su momento, no es ya que no comprendimos, es que no los podíamos comprender.
Efectivamente. Es que esto es
bajo,
el efecto
de ninguna manera.
El efecto del sexto sentido. Cuando la ves la segunda vez dices, cabrón, estaba muerto. Es así.
Sí,
es algo así. Entonces, pues, por ejemplo, un ejemplo muy muy claro y que sale en el primer episodio del podcast, y no sé si es en el segundo de la serie o en el tercero, es que Locke le enseña a Walt, al niño, a jugar al Backgammon. Y le habla de que es el juego más antiguo de la historia, que son dos lados, uno blanco, otro negro, la oscuridad contra la luz.
Eso no lo puedes entender ahí, es imposible.
No lo puedes entender ahí, es imposible.
Claro.
Cuando ya has visto la serie entera y la has visto terminar, pues sí, entonces comprendes lo que te están diciendo.
Sí.
Entonces,
por lo tanto, eres de los que piensan que estaba todo atado y bien atado desde el principio, ¿no?
A ver, todo atado y bien atado no, pero porque viendo la serie por segunda vez, pues ves algunas inconsistencias. No, cosas sin explicar. Que cosas sin explicar las hay, y desde mi punto de vista las debe haber. Es decir, tiene que quedar ahí una mitología inexplicada, para que nos rompamos la cabeza durante años. Pero sí ves algunas inconsistencias, digamos, técnicas de guión, que te das cuenta de que esto, pues mira, empezaron pensándolo así, pero luego lo cambiaron. Pero lo que es la base de la serie...
Si el esquema lo tenían, ¿no?
Y estoy hablando de los sucesos que ocurren realmente en la sexta temporada. Ajá. No sé hasta qué punto hablar aquí de lo que ocurre es hacer spoiler o no, pero voy a intentar evitarlo. O sea, sucesos que ocurren en la sexta temporada están reflejados ya en la primera.
En la primera, sí.
Y en el podcast, ahora dos, lo voy a explicar, porque esto ocurre en el capítulo 6 de la primera temporada.
Ajá.
Se ve algo que solo tiene sentido si tú ya has visto la serie entera.
No le hagas spoiler,
¿vale?
a tu algo, audiencia, Emilio.
¿Qué?
No le hagas spoiler a tu audiencia.
Entonces, pues, claro, muchas cosas cobran mucho sentido.
Sí. Otra curiosidad que tengo, y me contestas si quieres, si no quieres, no. ¿Tu audiencia de Still Lost es la misma, intuyes, que la de Emilcar Podcast, o notas alguna diferencia?
No, es la misma, ni muchísimo menos. Porque, evidentemente, para que te guste Lost no tienes que ser maquero.
Sí, quiero decir, corrijo mi pregunta. ¿Tu audiencia de estilos procede casi íntegramente de Milcar?
Es pronto para decir eso. ¿Por qué? Porque este podcast de estilos, si sigo mis propias leyes sobre el podcasting, todavía no es un podcast, porque solo lleva un capítulo, ¿no? No lo puedo considerar un podcast todavía. Entonces, pues, en ese sentido, ya te diría que no. ¿Sabe? Hay mucha gente que jamás escuchará el podcast de Milcar porque no tienen Mac, ni les apetece, ni les interesa, y que están escuchando el podcast de Lost porque son muy fans de Lost.
Digamos que los que estamos ahí, o los que estemos ahí desde el principio, vamos a venir de tu podcast sobre Mac.
Sí,
y el resto de gente vendrá arrastrado. O sea, el resto de gente irá encontrándolo y irá diciendo, hostia, me interesa,
claro,
el tema.
Mira, hay gente que ya me ha encontrado en iTunes.
Eso, crees en el poder de iTunes para eso, ¿no? De alguien que le guste que ponga Lost en búsqueda, ¿no?
No, pero que me lo han dicho, ¿eh?
Sí.
Que no es que yo lo suponga, ¿no? Que me han escrito y me lo han dicho.
Ajá, bien.
Incluso alguno aparece en un comentario público ahí en el blog. Oye, estaba por iTunes buscando no sé qué y te he encontrado, me encanta, por Dios, capítulo 2 ya.
Ajá.
¿Sabes? El podcast, el capítulo 1, lleva 617 descargas.
Ajá.
Que está bastante bien.
Sí.
Está bastante bien. La media de descargas de un podcast de Milcar son 4.000. Entonces, para haber sacado un único capítulo, llevar 617...
Apunta.
Indica la cantidad de peña que sigue colgada con Lost. Sí, sí. Básicamente, independiente, sin minusvalorar mi trabajo, ¿no? Y sin sobrevalorarlo tampoco, pero indica que efectivamente es un producto con éxito todavía y que la gente le sigue interesando.
Pero es que desde el punto de vista del vago o de la persona con poco tiempo que se mete en demasiadas cosas, ofrece una posibilidad que es fantástica. Es decir, oye, mira, pues yo no tengo tiempo ahora de verme las 6 temporadas de Lost, pero si Emilio me las cuenta, pues mira, voy recordando y voy diciendo, hostia, pues mira, sí, esto me acuerdo, esto no. O igual te invita a ver algún episodio suelto y darte cuenta de eso, de momento, de cómo te han engañado, de cómo han jugado con nosotros. Es decir, esa posibilidad sí. Es fantástica.
Sí, yo creo que esa es la idea, es decir, que yo haga el trabajo por la gente.
Ahí.
Es lo que parece que tiene más sentido. Si yo hubiera hecho este podcast durante la emisión
no.
De Lost, como hicieron por ejemplo los de Extraviados, uh-huh. que era un podcast fantástico, a mí me encantaba y que lo hacían, pues quizás no tendría la necesidad de detallar todo el capítulo porque tú lo acabas de ver también conmigo. O sea, vamos ya al grano, ¿no? Vamos a pelearnos por las teorías y a discutir sobre el papel de este capítulo que acabamos de ver los dos en la tele, a discutir sobre su papel dentro de toda la serie. Pero claro, como no es así, pues entonces sí detallo los capítulos. ¿Qué es? Un gran curro de guión.
Sí, eso te iba a decir. Supongo sí, que muchísimo. Pero, ¿tomas notas cuando ves por segunda vez un capítulo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te lo montas?
No, he parado de ver Lost.
Sí.
Ajá. Claro, es que yo he terminado las 3 primeras temporadas.
Uh-huh. Pero ¿tienes recuerdo suficiente de...?
No, ni de coña.
Se lo ha tenido que volver a ver otra vez, seguro.
Seguro. Claro, por supuesto. Hombre, no verlos enteros los 40 minutos. O sea, puedo ir dándole para adelante, ¿no? Porque ya sé de lo que va, lo he visto hace poco. Pero evidentemente hay que verlo otra vez.
¿Ese trabajo va a repercutir en Emilcar?
Pues no lo sé. Es decir, yo siempre digo que el tiempo que tengo para dedicarle a estas cosas es el que es. Entonces, pues si entra algo nuevo, pues lo otro pierde.
Emilcar.
Lo que pasa es que como...
No, Emilcar,
como ya profeticé en su momento, mi nueva situación familiar, al hacerme tener menos tiempo libre, hace que me fuerce más en aprovecharlo. Y de alguna manera extraña he conseguido sacar 2 podcasts de Emilcar en febrero.
Sí,
Y uno de Still Lost. 3 podcasts en un mes.
Casi como nosotros. Entonces, casi 3 a veces. Entonces,
para lo que venían siendo mis niveles de producción, está bastante bien.
Sí. Muy bien. Vale, pues perfecto. ¿No sientes que te ciertas ataduras porque te lanzas? No es como Emilcar, que quiero decir que bueno, no tienes ninguna obligación, ni siquiera la actualidad, pero ahí sí que te comprometes a seguir la serie, por lo tanto no notas una cierta pérdida de libertad o ciertas ataduras en cuanto a eso.
No, ahora graba no porque... movilidad, por eso tiene menos ataduras.
A ver, no lo siento porque la serie ya ha terminado, con lo cual no tengo que seguir un calendario que me ponga nadie. Es un podcast limitado, es decir, cuando yo acabe de ver las 6 temporadas, acabe de verlas de nuevo, se acabó. Pero lo que sí siento, y lo dije en el podcast 1, es un poco de vértigo ante la posible audiencia. ¿Sabes? Ya no son mis colegas maqueros de toda la vida, nuestro círculo más o menos amplio, pero más o menos conocido de españoles o de habla hispana. Esa sensación de estar con tus colegas frikis de siempre y con tu Mac, sino que ahora es como... O sea, como lo decía literalmente, como abrir la ventana y empezar a hablar a la calle, a todo el mundo. De hecho, tengo algunos suscriptores que vienen del trabajo, es decir, clientes o proveedores a los que me han visto un fondo de pantalla de Lost. Pues yo no entendía aquello, el oso blanco, la madre que los parió. Y les he dicho lo del podcast sin haber escuchado nunca un podcast. Se lo han bajado y lo han escuchado.
Pero diciendo que eras tú el que lo hacía.
Sí, por supuesto. Oye, pues yo hago esto, tal, no sé cuánto. Les envié un email, el enlace, sin saber lo que era un podcast. Lo han bajado, lo han escuchado y han procedido a escribirme y a exigirme la segunda entrega del podcast lo antes posible y una cita para tomar café para que les explique dos o tres cosas de la quinta temporada que tienen ellos pendientes.
Vale, bien. La cosa es complicada, Filip, porque o sea, cuando empiezan... una cosa es que tú, por ejemplo, cuando haces este tipo de cosas, como dice Emilio, tienes tu círculo o que más o menos te busca o que más o menos te encuentra ese círculo a ti. Eso es una cosa. Otra cosa es que gente, digamos, de tu vida real, de tu vida 1.0, sí, llega a ti a esto. Es decir, sí, yo no sé hasta qué punto me da vergüenza o entiendo, entre comillas, sí, que esto es una cosa íntima.
Yo concretamente no hago publicidad en mi vida 1.0 de mi podcast, ¿no?
El día que tu vida diga, coño, pues mi marido hace un podcast, y le dé una tarjetita de Mu y le diga, toma, búscalo aquí que está la dirección y el Twitter para que lo siga. Y te quedarás, vamos.
Sí, 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 sí.
Da un poco de vergüenza, ¿eh? Sí, fíjate, sí, que yo no tengo vergüenza, yo soy muy, muy extrovertido y tal, pero cuando uno recibe un email de un cliente, de su cuenta corporativa, de su gran empresa a nivel nacional, que empieza por Hacho tío. Hacho tío, he escuchado eso que me enviaste, no sé cuánto, tal, 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 tal. Claro, ahí ya da un poquito de cosas. Sí, sí, sí.
Ese es el problema.
Ahí estamos.
O que tú, por ejemplo, estés en tu curro y llegue alguien y diga, hostia, tío, esa voz la conozco. ¿Cómo? Sí, sí, yo te he escuchado a ti en algún sitio, yo te conozco a ti de algo, y tú empiezas a atar cabo y dices, no, por Dios, no, aquí no.
¿Te ha pasado o qué?
Sí.
No me digas. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, pues nada, larga vida a Still Lost. Aquí yo desde luego estoy esperando también ese segundo capítulo. Yo no lo intenté ver por segunda vez la serie y al final no empecé, pero no terminé de hacerlo. Y yo soy exactamente ese perfil de oyente que, pues eso, que está reviviendo la serie a través del podcast, ¿no? Sin volver a verla. Así que nada, ánimo. Y darte las gracias por venir a hablar con nosotros hoy. Y la verdad es que, no sé si te lo comentamos porque hemos empezado a hablar así, nos apetecía compartir contigo una charla de estas que tenemos nosotros, ¿no? No nos apetecía, no sé por qué, hacer una entrevista. Y eso es lo que hemos hecho y eso es lo que esperamos poder repetir en el futuro, el día que nos apetezca a todos o que haya un tema que queramos llegar en profundidad o algo más técnico como lo hemos hecho hoy, quizá. Y no sé, si te parece bien, pues por nosotros encantados, ¿no?
Claro que sí, es decir, vosotros, no es falso peloteo, ya sabéis que me encanta vuestro podcast, he puesto, cada vez que puedo pongo vuestra promo en el mío, es decir, me gusta mucho de verdad el trabajo que hacéis, y para mí, evidentemente, ser invitado a un podcast que me gusta mucho, pues es una gran ilusión, y espero que cuando lo veáis procedente podamos volver a hacer un hueco en nuestras agendas para encontrarnos de nuevo frente a los micrófonos.
Perfecto, intentaremos no hacerte madrugar tanto.
Intentaremos aprovechar el tiempo, que no pase como esta mañana.
Prometo. Aprovecho para decir algo aquí que una vez escribí en nuestro blog, ¿no? en esta última versión no, pero anterior, ¿no? Y que tiene y charlas nace de dos cosas, podemos decir. Una es, por supuesto, Puro Mac y de sus foros, porque sin los foros de Puro Mac, yo no conocería a Manolo, ni tampoco a Emilio, eso es así. Y nace también mucho de Emilcar, ¿no? Porque un verano yo conocí en la Campus Mac a Emilio y me dedicó casi todo el día y me enseñó los rudimentos de cómo se hace un podcast, y creo que ahí realmente nació un poco la idea de hacer charlas, ¿no? Entonces lo digo aquí porque creo que nunca lo había dicho y quiero hacerlo. Manolo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Nos tenemos que tomar un café. O sea, este quizás sea la primera vez que hablamos los tres juntos. Sí, una cosa que me gustaría repetir, pero me gustaría repetir con un café delante. Por supuesto.
Que conste que he estado en Córdoba, ¿eh?
Sí.
Ah, verdad. Sí. Y no estabais ninguno, ni tú ni Javi.
Estaba. ¿Cuándo fue? ¿En primavera? ¿Octubre? No recuerdo cuándo fue. ¿El año pasado? ¿Hace 2 años?
No me acuerdo. Sí, una cosa así.
Sí, sí, puede ser así. Yo estaba afuera y veía tus check-in o tus tweets de estoy en tal sitio, alguna foto. Sí, sí, sí. Coincidiremos.
Claro. Perfecto, pues muchas gracias y
a vosotros.
Hasta la próxima.
Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.